día, que bueno, ya nos enterábamos ayer en realidad, pero continúa generando su repercusión, que tiene que ver con el fallecimiento de Carlos Blaquier, empresario que ha pasado tristemente a la historia por haber sido uno de los empresarios argentinos que no solo apoyó, sino que acompañó la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Murió ayer a los 95 años. Y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad para retomar el diálogo con gente de la Asociación de Víctimas y Familiares de la Dictadura de Río Negro. Vamos a hablar en esta ocasión con Juan Pablo Boslaski. Él es doctor en Derecho e investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Río Negro. Y bueno, la verdad es que tiene mucho para hablar de este tema y queríamos convocarlo a Radio Nacional Viedma, así que está ya conectado en línea. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Aquí estamos Nelson Amuncura y Natalia Gili.
Buen día, Natalia, Nelson y a toda la audiencia.
Bueno, Juan Pablo, mucho para... O sea, cuando la oportunidad del fallecimiento de las personas nos genera, ¿no? Esto uno empieza a revisar quién fue esa persona, ¿no? Y bueno, cuando son referentes que han tenido un paso positivo, han dejado alguna buena huella, se recuerda eso, lo mismo cuando no, ¿no? Este caso, ¿cómo lo vivís vos y cómo lo viven los familiares?
Bueno, el caso de Blaquier, el dueño y presidente durante varias décadas del genio Ledesma, se inserta en un fenómeno más general de complicidad de los actores económicos durante la dictadura. En el caso de Ledesma, en el caso de Blaquier, hubo específicamente un juicio penal, hay todavía un juicio penal,
sí,
por su participación directa en la facilitación de medios, camionetas, por ejemplo, para el secuestro y desaparición de un número de militantes y trabajadores, incluso del ingenio Ledesma. Lo que sucede con la muerte de una persona en los juicios penales es que se extingue la acción penal, es decir, no hay chance ahora de condenar a Blaquier porque ha fallecido, pero de todos modos sigue el juicio este, porque Lemos, que era el administrador general de Ledesma en los 70, fue procesado y se ordenó la elevación a juicio, y tengo entendido a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es algo que pidió ya ayer mismo, precisamente para evitar que se repita esta situación de impunidad a la edad que tienen los procesados.
Claro, una de las cosas que ocurren, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Blaquier, se pisó durante 10 años más o menos.
Sí, entre la Corte de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia estuvieron 10 años para resolver que efectivamente se tenía que hacer el juicio de este. Entonces, bueno, en los casos en que se dilata tanto la llegada de la justicia, termina siendo no justicia o justicia incompleta, ¿no? En el supuesto que efectivamente se puede realizar el juicio efectivamente contra Lemos, que es el otro administrador del ingenio Ledesma que fuera procesado.
¿Qué edad tiene Lemos?
No sé exactamente, pero es un hombre grande, porque estamos hablando que en los 70 ya era el CEO, el director administrador de la empresa, así que debe tener 80 años o más.
Bien, está acusado por la noche del apagón, como también estaba acusado Blaquier.
Sí, los dos están imputados por haber facilitado medios materiales para la desaparición y el secuestro y posterior desaparición de un número de militantes y trabajadores y gremialistas del ingenio.
Claro. Vos mencionabas también que, bueno, que la figura de Carlos Blaquier o de Lemos en este caso no son individuales, tienen que ver, hay que mirarlas en un contexto y en un contexto de participación de otras grandes empresas de nuestro país que colaboraron directamente con la dictadura cívico-militar, ¿no? ¿Cómo hay otros juicios que están avanzando en esa línea? Porque hasta ahora se está intentando, ¿no?, abrir el enjuiciamiento hacia los civiles que participaron conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no?
Claro, no solamente consciente, sino que era una participación deliberada, no solo por identificación ideológica con el plan criminal de la Junta, sino también porque obtenían dividendos, beneficios materiales, precisamente a través de la represión del movimiento obreros, que se logró cambiar el reparto en la torta del PBI. Hubo una drástica reversión hacia el capital en perjuicio de los trabajadores, es decir, el poder adquisitivo de los hogares de los trabajadores se redujo durante la dictadura y esa riqueza fue captada por las empresas. Y como bien señalaba Natalia, el caso de Lesma no fue una excepción, sino que hubo muchas grandes empresas y empresarios que facilitaron, fueron cómplices y se beneficiaron de la dictadura. Loma Negra, Ford, Mercedes, compañías de transporte, solo por mencionar algunos, pero son varias decenas los juicios que aún siguen abiertos. Bueno, en el caso de Ford ha habido incluso una condena.
Bien, buenos días, aquí la saluda Nelson. Bueno, ¿cuántos años pasaron, no? Desde el 76, de esa década donde ocurrieron estos hechos, ¿cuánto tiempo esquivándole a la justicia? En este caso particular, Blaquier y Lemos, ¿no? Ahora, ¿cómo llegaría este hombre, el que quedó Lemos, a una situación de enjuiciamiento? ¿Se podría realizar? ¿Cuáles son las expectativas?
Sí, sí, está todo listo para que empiece el juicio. Solo se tiene que fijar la fecha de iniciación, que es lo que ha pedido la Secretaría de Derechos Humanos. Ya no hay ningún obstáculo procesal y es algo que ha confirmado la Corte Suprema después de varios años, que el juicio este se tiene que llevar adelante.
Bien, o sea que en breve este año tendríamos esa posibilidad, ¿no?, de que este hombre termine enjuiciado.
Sí, sí, porque además no es un tema solamente de justicia o rendición de cuentas, ¿no?, de responsabilizar a las personas que cometieron delitos, sino que también es muy importante en términos de garantía de no repetición. Porque si los empresarios, las empresas, no perciben que matar o mandar secuestrar es un mal negocio, existe el riesgo de que vuelva a repetirse. Claro. Precisamente porque mandar a matar a sindicalistas para que no haya una resistencia frente a un empeoramiento de las condiciones de trabajo, incluida la baja en los salarios. O sea, que esto no puede ser una opción sobre la mesa. Y el lenguaje que hablan las empresas es precisamente el de las consecuencias patrimoniales. Es decir, hasta que no haya una rendición de cuentas con impacto patrimonial acerca de lo que hicieron en los 70, la garantía de no repetición propia de la justicia transicional va a ser una ficción.
Es clave lo que estás diciendo, Juan Pablo, poder completar el proceso, porque la dictadura no fue solo militar, una responsabilidad, como se está viendo en estos casos y como se vio en la condena a dos exdirectivos de Ford, como lo señalabas recién, que quedó confirmada, ¿no?, la condena a estos directivos en el 2021, condenados por el secuestro de 24 trabajadores durante la última dictadura militar, ¿no?
Sí, forma parte también en el caso de Ford de la serie de grandes empresas, tanto nacionales como multinacionales, que participaron del entramado de complicidad, que insisto, no se trata solamente de facilitar los delitos, sino beneficiarse, claro, de los delitos y de las políticas económicas de exclusión que implementó la dictadura. Bien. Esto es clave entenderlo, que no se trataba de un puñado de generales con problemas de salud mental, sino que había una racionalidad económica detrás del plan criminal, que tenía un plan económico bien específico y con un puñado de beneficiarios.
¿Cómo está por mi parte, es la última pregunta, Juan Pablo, como para ver en qué escenario estamos parados hoy, ¿no? Porque vivimos esto con Blaquier en concreto, que fue pisar el proceso, ¿no? Apelarlo, la Corte Suprema se tomó su tiempo para resolverlo. Bueno, ¿en qué escenario estamos parados hoy?
¿Con respecto al juicio este?
Con respecto en general, al enjuiciamiento de la participación de las empresas argentinas de ese momento en la dictadura militar.
Bueno, en general creo que lo podríamos calificar como un gran atraso en el avance de los juicios, tanto penales como civiles, a pesar del gran esfuerzo que ha habido, sobre todo en la sociedad civil, los organismos de derechos humanos, al impulsar estos procesos. Fue difícil impulsar los procesos contra los autores materiales de los crímenes, es decir, los militares, los integrantes de las fuerzas represivas. Aún más difícil está siendo llevar adelante los juicios contra los cómplices económicos y quienes se beneficiaron de la dictadura. Pero bueno, otra vez, es de alguna manera el huevo de la serpiente al que todavía la justicia no ha llegado y que es imprescindible precisamente para crear los incentivos negativos para que esto no vuelva a suceder, para que matar no sea una... matar o ser cómplice de asesinato no sea una opción económica rentable. De hecho, en países como Brasil, por ejemplo, se ha forzado a la Volkswagen, por su participación también cómplice durante la dictadura en Brasil, a firmar acuerdos de reparación con las víctimas. Otro tanto hicieron los bancos que facilitaron servicios financieros al régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no hay limitaciones físicas o naturales acerca de que no se pueda avanzar con estas causas y crear incentivos que generen precisamente una serie de obstáculos para que se repita en el futuro esta la complicidad económica, sino que están sobre la mesa. La sociedad civil, en la academia se han desarrollado, pero no ha habido hasta el momento, sobre todo en el Poder Judicial, una vocación de justicia para avanzar sobre los cómplices económicos, específicamente, pero en general los cómplices civiles, que es más amplio, ¿no? Que incluye medios de comunicación, autoridades eclesiásticas y los propios funcionarios judiciales que fueron cómplices de la dictadura.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu testimonio.
No, gracias a ustedes por la entrevista.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Otro. Chao, chao. Juan Pablo Boslaski, bueno, les